Digo, esta lección es como un avance de lo que habíamos ido viendo en anteriores lecciones, en el sentido de anteriores lecciones estábamos viendo cómo iban metiendo poco a poco el pensamiento dentro de o sea, y entre estímulo y respuesta, meter normas internas, meter pensamiento, y luego ir avanzando e ir colocando poco a poco pues otros elementos, ¿no? Entonces, dentro de esto, pues colocar poco a poco, pues programas de programas, etcétera. ¿Vale? Vamos. Recordar que habla del efectivalismo, dice. Se empieza a estudiar, o sea, primeras teorías de la estrategia cognitiva. Se habla en Europa del efectivalismo, que estudiaba la estructura de. Contenía que todo el estudio también estudiaba la estructura de los contenidos de la mente, ¿no? Los psicólogos sociales tienen creencias, actitudes, y Brunner ve cómo la personalidad moldea la percepción y solución de problemas complejos. Es decir, que, por ejemplo, si tenemos un poco como lo que se llama defensa perceptiva o elementos de estos, ¿no? Entonces, aquí entra el tema del nuevo estructuralismo. Recordar que ayer hablaba de los esquemas cognitivos, que eran estructuras en las cuales yo organizo el conocimiento y conforme voy avanzando, voy cambiando unas por otras. Estas serían las operaciones concretas, operaciones formales, etc. Entonces, un paradigma unificado de ciencias sociales dice, las zonas de voto humana se podrían explicar por referencias a estructuras de efectos lógicas y matemáticas. En psicología, Piaget, es un poco lo que hemos explicado, la epistemología genética, la geográfica, va viendo cómo va siendo el desarrollo. Entonces está hablando ya, fijaros, de procesos, de elementos cognitivos. Ya no es estímulo-respuesta o una salivación. Ya está hablando de las estructuras, entonces deja aquí dentro de las primeras teorías de la psicología cognitiva. ¿Entendéis? Franz habla de Piaget. Chomsky dice, su crítica al cognitivismo radical influyó en el renacimiento del interés por convenciones y gramática transformacional, demostró que las actividades complejas se podían regir por sistemas regidos por reglas. ¿Entendéis? O sea, que ya era. ¿Vale? Lo que está diciendo todo esto es que estamos estudiando teorías cognitivas. Hasta hace poco estábamos viendo, si hacíamos ciencia, nos teníamos que alejar del estudio del pensamiento, porque no era observable. Y hablando con el mismo día al final, dicen, bueno, sí, existen los pensamientos, pues no los metemos a la hora de hacer ciencia. Dicen, no, 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 vamos a hacer ciencia estudiando pensamientos. ¿Vale? En la cognición y psicología social, esto de la disonancia cognitiva, lo he visto en psicología social, ¿no? Bastante interesante, ¿no? Cómo un cambio de pensamientos origina un cambio en conducta. O sea, fijaros, es una teoría, ya no es estímulo-respuesta o una idea. No importa su contenido, no, es que un cambio de pensamiento produce cambio de conducta. Y esto es ciencia, además, porque se está probando, ¿no? Eso es. No era una. Otras mediacionales, eran creencias que controlaban las conductas. O sea, fijaros, no es ante una situación, yo pienso una cosa, no, no es. Y cambio, ¿vale? Sí. Bueno. Las nuevas teorías cognitivas sobre la percepción y el pensamiento, dentro de las primeras teorías de la psicología cognitiva, ¿vale? La New Look de la percepción, que es un poco lo que te estaba diciendo en la diapositiva anterior. Brunner, el estudio de la percepción, y se unifican áreas de la psicología y reclutan que la percepción sea pasiva. Este clave propone que el receptor tiene papel activo, la personalidad y el patrón social afectan lo que el receptor ve. Si yo soy una persona tendiente a la perspicacia, pues probablemente puedo sospechar que varios de vosotros está apareciendo esta clase mala, y además seguro que no estoy disparando con el director, no sé. ¿No? Es broma, ¿eh? Pero dice, afecta lo que ve. Pero no es lo que aquí, mejor dicho, aquí yo he interpretado, os fijáis. Aquí está hablando de algo previo, lo que ve. De hecho, cuando habla de defensa perceptiva, está diciendo que la cantidad de información o a qué información llega a mi cabeza. Fijaros, otra cosa es cómo yo lo interpreto. Esto es qué información llega a mi cabeza. ¿Vale? Sí. Bueno. El estudio del presente es el Brunner estudia procesos mentales superiores. Ve cómo las personas toman conceptos y clasifican los nuevos estímulos según categorías conceptuales. ¿Sí? Y es una naturaleza mentalista de teoría. Estudia formación de conceptos como un proceso activo. ¿Vale? Fijaros que de haber hablado si, salivación como este proceso interno que hace de estímulo interno para que la idea coma, estamos hablando ya de teorías sobre el contenido de la mente y luego cómo esto puede influir en la conducta. Bueno, la mecanización del pensamiento y de la inteligencia artificial, similitud entre hombre y máquina, ha atraído a pensadores. Fijaros que cuando ya en épocas de Descartes se hablaba de los, vamos a llamarlos robots, que eran, o sea, eran como, eran como muñecos grandes, que parecía que podían, intentaban que se parecieran a los humanos, ¿no? ¿Eh? Eran como se llamaban, no marionetas, se llamaban, no me acuerdo de esto. Miraban así, ¿no? Dice, los psicólogos en el siglo XX habían luchado, perdón, la tendencia científica ha sido la mecanización de la imagen del mundo. Y entonces, realmente mecanizar, por otro lado, te permite hacer ciencia, ¿no? Porque realmente es un poco también la clave de esta lección, el poder llevar lo que es el pensamiento a una teoría, a un programa, justamente estás haciendo ciencia, ¿no? Porque ya es algo que estás creado por ti, que estás midiendo, no entiende que es científico. Entonces, dice, había luchado contra la conducta propositiva, recordar que es algo que hemos ido comentando, que es la conducta que tiene una intención. Último bastión de la teleología. La teleología no es la teología. La teleología es la conducta dirigida hacia un fin. ¿Vale? Sehul le da una explicación mecánica. Tolman, un mapa conductivo, es decir, yo voy a hacer aquí porque me he hecho un mapa de tecnología sin el programa. Skinner, control ambiental. Y que ninguna explicación era suficiente. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Los psicólogos atrapados en un dilema, en lugar de dilema, dilema, ¿no? Explicar la pregunta propositiva, o sea, que va dirigida hacia un fin, en referencia a eventos internos como Tolman. Te digo lo de crear un fantasma interior que maneja los más conectivos. Explicarla en términos mecánicos, recordar Hull, cuando estamos hablando de él, sobre todo sea o no se ha llegado de él las leyes de conducta. Entonces, la conducta propositiva, o sea, que tiene una intención realmente, se puede entender por una, o se puede trabajar, o desde cómo se intenta trabajarla, mejor dicho, tal como la describía Hull, la conducta a través de la ley de conducta. O de ambiente, Skinner, negaba que la conducta fuera propositiva. La intencionalidad no requiere explicación, niega que la psicología sea ciencia. ¿Eh? ¿Vale? Bien. Bueno. Es decir, si yo quiero hacer ciencia, recordar el pensamiento, decíamos hace poco, no es observable, no es medible, no colocado. Ya vimos en la lección anterior que metíamos algunos estímulos respuestas y ahora estamos avanzando más en hacer ciencia cognitiva. Por otro lado, claro, si yo quiero hacer ciencia es medir, calcular, etcétera, ¿no? Entonces, yo decida hacer algo, bueno, es en base a qué ley de conducta se explica. Con algo le di cuenta, sobre todo estaría hablando de los términos en los que habla Hull, ¿no? Y dices, no parece que pues explicarlo como hacía Tolman, bueno, entonces qué homúnculo, ¿sabes? El hombrecito, ¿no? Estaba dentro, que dice eso. Explicamos por leyes de conducta, porque esto no se dice, no dice entonces que la conducta tenga una intención. Ah, bueno, pues una intención realmente es algo mecánico. Si decimos que la intencionalidad está ahí, pero no lo explicamos, pues no estamos haciendo. O sea que quiere decir que seguía habiendo dificultades para explicar lo que era la intención de la conducta. ¿Para qué vendrá este rollo de la intención? ¿No? Por este rollo. Pues este rollo de la intención viene por el tema de intentar avanzar, ¿no? En que Si no tenemos intención, somos máquinas. El hombre es una máquina. Pensando que el hombre es una máquina, llegamos a todo. ¿Entendéis? Entonces, fijaros, dice, el moderno ordenador trajo conceptos que hacían la primera más efectiva. Es decir, explicar la comité intencional siguiendo un poco el esquema de, o sea, el esquema de estilo de Hull a través de leyes. Dice, la implementación informática, la programación, conceptos importantes para la ejecución con máquinas reales y que parecen pensar. Ahora tenemos, bueno, tiene la condición, ¿verdad? Pero me parece que funciona así. Tú programas una temperatura, ¿no? Y, ¿verdad? Y cuando, ¿no? Ya la temperatura se para, ¿no? Eso es el termostato, sí, perdona, sí, eso es. Entonces el termostato es una máquina que está pensando. Supuestamente, simplemente que siguiendo un modelo matemático, por decirlo así, o un modelo de leyes, está programado para que, entonces sí que parece que está teniendo una intención, porque la propia máquina para cuando llega a tal temperatura, ¿no? Dice, si la máquina puede pensar es intencional, el hombre también. Dice, si tiene un problema de propósito, el concepto de retroalimentación. Eso es, el termostato en calefacción es un organismo intencional. La retroalimentación, toda conducta propositiva se puede analizar como retroalimentación. Tiene una meta de la instancia e intenta reducirla. ¿Eh? Realmente muchos de los... Creo que es interesante ver los pilotos de un avión cuando es un avión quizás oceánico, porque muchas veces pueden estar descansando, o sea, poner el otro automático, ¿no? Pero es que sea eso, jaja, pero vamos, que mucho colabora el avión, no es el programado. Bueno, la definición de inteligencia artificial, para este criterio de Turing es importante porque este es muy amplio. Y luego, más tarde en la lección, lo va a criticar. Dice, la cuestión de si las máquinas podían ser inteligentes era central en la ciencia cognitiva. Por el criterio de inteligencia artificial y que un ordenador es inteligente, sí puede engañar al interrogador y hacerle creer que es un ser humano. Fijaros qué criterio, o sea, que sí puede engañar al interrogador. Término de inteligencia artificial creado por McCarthy, dice, las máquinas pueden hacer tareas realizadas por humanos previamente. Fijaros este criterio de Turing, porque luego lo va a criticar como la famosa... cuarto donde tú estás interrogando. Dice, bueno, estoy interrogando, perdón, traduciendo. Yo no tengo ni idea. Si veo estos signos, pongo esto. Pero yo no estoy idea de chino, ¿no? Y dice, no, pues, sin embargo, para el criterio de Turing sería inteligencia artificial. ¿Vale? Bueno. La distinción mente-cuerpo programa ordenado. Esto es muy importante. Muchas veces cuando cometemos cometemos. Se nos habla mucho de las localizaciones cerebrales, de las redes neuronales, etc. Bien, me parece importante. Pero además esta distinción está bien porque nos lleva más quizá a la cognición, al pensamiento. Es decir, una cosa es que yo diga, bueno, estoy utilizando el lóbulo frontal para planificar. Y es mi lóbulo frontal que está activado cuando estoy planificando. Vale, perfecto, pero... ¿Qué pasos estoy dando en esa planificación? ¿Qué proceso? Todo eso es algo que es el programa, los pasos que yo. Entonces, en este ordenador está el disco, el CPU, donde estarían las tripas del ordenador, y luego está el programa que le hemos metido, que es este programa que permite hablar o que permite escribir o lo que sea, ¿no? Y no es lo mismo. Una cosa es el hardware, otra es el software. Dice, algunos psicólogos se dirigieron al ordenador como modelo para realizarse la conducta intencional. Boring, lo que significa aburrido, ¿no? Visión propia de la prueba de Turing. Dice, un robot pensante tendría fondo metafísico, demostraría que el hombre es una máquina y la psicología tendría lugar en inteligencias naturales. ¿Vale? Años 50 intentos de crear modelos electrónicos u otros modelos de aprendizaje. Y estos otros cognitivos, dice Bowden, dice, los psicólogos deberían considerar las entradas sensoriales no como estímulos físicos, sino como información. Recordar esto, antes de empezar el curso hablábamos de Descartes. Mejor dicho, os hago referencia a que se hablaba de Descartes, ¿no? En el tema sentido, Descartes distinguía la parte orgánica y la mente estaba en un punto. Y se unía al cuerpo por la glándula pineal. Y hacía que el cuerpo funcionara a través de ahí. Y dice, los psicólogos deberían considerar centrales sensoriales no como estímulo físico, sino como información. La información permite respetar la naturaleza no física del pensamiento sin las dificultades del realismo cartesiano. Dice, la información es real, pero no física. ¿Entendéis? Ese realismo cartesiano se refiere a eso. Cuerpo, mente, dice, no, no. La información realmente, esta información que está funcionando por este ordenador es física, en parte sí, ¿no? Pero ¿cómo viene a decir esto? Cuando estoy pensando, estoy manejando información, ¿no? Estoy manejando, hombre, sí, obviamente tiene un soporte, ¿no? Pero tengo esa información, así se refiere, tengo esa información en la mente. ¿Sí? Esto todo facilita la investigación, el procesamiento de información que inicialmente se concentró en atención y memoria. ¿Sí? Anteriores artículos reflexionan sobre lo que hace el pensamiento. Se pensaba que era el dispositivo electrónico el que piensa. Sin embargo, es el programa quien determina el comportamiento. Recordad, el programa es lo que está permitiendo que yo pueda grabar y tal, ¿no? Y el ordenador es este ordenador que puedo utilizar este programa aquí con otro ordenador. Entonces, si fuera ciencia, esto viene a decir que si fuera ciencia del cerebro, no es lo mismo a ciencia del pensamiento. Si hago ciencia del cerebro, se parecería más a fisiología. Sin embargo, estoy haciendo ciencia del pensamiento. Por eso dice que estamos trabajando con una información que no es sólida, que no es material, es decir, con el pensamiento, ¿vale? Pero no estamos estudiando el lóbulo frontal, etcétera, sino que estamos hablando de lo que tiene que ver con la los pasos que doy para razonar, etcétera, ¿vale? Y es decir, máquina, programa clave para la psicología colectiva. La psicología colectiva no era neurología, ¿entendéis? Y las teorías cognitivas deben hacer referencia a la mente, al programa, y no al cerebro. Y si yo me planifico cómo estudiar esta lección, bueno, pues sí, esta planificación lo he utilizado, lo he hecho a través del soporte del lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Pero estoy viendo qué pasos yo he hecho para planificar, ¿vale? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Es un poco tensa? ¿Hasta ahí que se entiende? ¿Sí? Bueno, dice, la meta de la psicología, y estamos en los años 50, la nueva concepción del ser humano como una máquina y un nuevo lenguaje sobre el que formular teorías. La meta de la psicología es explicar la forma en que los seres humanos procesan la información. ¿Vale? Pues hemos dicho, la parte biológica y la parte más de pensamiento. La simulación del pensamiento, dice Newell, hacen programas de solución de problemas. El GPS no es lo que Global Position System, lo que utilizamos cuando vamos al monte. Otra cosa es cómo ayuda a resolver problemas. Dice, nuevo acercamiento cognitivo a la psicología. La cuestión central es escribir la conducta del sistema mediante un programa bien especificado. ¿Vale? Dice, vieron virtudes en su enfoque para la teorización psicológica. Los ordenadores pueden ejecutar programas permitiendo predecir. ¿No? Los programas deben ofrecer explicaciones de procesos internos realizando características simples. Es decir, que si yo puedo simular el pensamiento, recordad, claro, si yo creo un programa, ese programa está detallado, cómo lo he hecho, qué contenido tiene, etc. Pueden ejecutar programas permitiendo predecir y los programas deben ofrecer explicaciones de procesos internos garantizando que las teorías sean precisas. ¿Vale? ventajas de estos programas sean representaciones operacionales de la situación de problemas. Si fijaros que estamos hablando de la simulación del pensamiento, de cómo resolver problemas, y entonces dices, bueno, es una máquina que yo le coloco la información, sería como una calculadora muy sencilla. Le coloco la información, le pido algo y me lo resuelve. Es decir, está actuando como si fuera alguien que está pensando. Entonces, si está actuando como alguien que está pensando, estoy haciendo el pensamiento a través de una máquina. Estoy haciendo inteligencia artificial. ¿No? Fijáis, una máquina que está pensando como un ser humano. O que está dando sus pasos, ¿no? Ya que desde luego, claro que no es así, pero... Y entonces, lo bueno de todo esto es que es un método científico. Es decir, estoy haciendo los pasos que tendría, ¿no?, una persona para llevar adelante esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Sí? Igual el asunto es luego dirán, bueno, no son los mismos pasos, puede que den los mismos resultados, pero no podremos más adelante la elección. Que las personas no funcionamos exactamente igual que un ordenador. Pero además lo que está diciendo en este software es, el GPS, etcétera, es que están haciendo como si fuera pensamiento. ¿Vale? Y están haciendo ciencia. Entonces, fijaros, hemos empezado la lección, hombre, que igual permitía meter alguna idea que algunos otros lo aceptaban. Quiero decir, en la cadena de estímulo respuesta, a hablar ya del pensamiento, pues hay máquinas que están construidas de manera científica que me permiten reproducir el pensamiento. Y por otro lado, ahora decir, mira, si es inteligencia artificial o no, hemos puesto un criterio. Luego se lo diremos probablemente recién. ¿Vale? El hombre máquina dice, el impacto de la tasa de procesamiento de la información dice, el GPS poca influencia inicial en psicología y de problemas, estrategias científicas. Estamos en los años 50, pero en los años 60 la psicología cognitiva floreció. Hall dice, la psicología cognitiva ganó en 1964. Es 67. Los psicólogos aceptan el paralelismo persona-ordenador y la concepción amplia de inteligencia artificial de simulación por ordenador había comenzado en 1967. La actuación profesional de innovación fue aceptada porque muchos psicólogos compartían tradición mediacional en psicología. ¿Qué significa que compartían la tradición mediacional? Porque fijaros que estamos en el año 67. No estamos a 50 años después de Skinner, ¿eh? ¿Entendéis lo que quiero decir? Skinner creo que se murió en el 85, en el 86, por ahí. Y estamos hablando de los años 50. Entonces, fijaros que es una idea que va a decir después la lección, estamos entroncando con una tradición del conductismo mediacional. Porque el mundo nos va a decir, esto no ha sido ninguna revolución, ha sido una evolución. Pero fijaros esta idea. La aceptación del procesamiento de la información, o sea, que se puede estudiar de manera científica cómo se procesa la información del cerebro a base viendo cómo hacen las máquinas, dice, facilitada porque muchos psicólogos compartían tradición mediacional en psicología. O sea, no pusieron tantas pegas, quiero decir, si hubiera sido conductistas radicales, han dicho tururú. Y de hecho, lo que va a decir esta lección es que el conductismo radical se fue apartando, se fue quedando como, bueno, sí, esto es todo otro grupo, pero. ¿Vale? Opa. Bueno, años 50, insisto, recordad que estamos hablando de que no ha habido un paso de 50 años. Esto está prácticamente conviviendo con Skinner. ¿Veis? Inicio de la psicolingüística, combina psicología y lingüística. Final que aceptaban versión mediacional que había estímulo respuesta. Y Chomsky les convenció de que el conductismo mediacional no era adecuado para explicar el lenguaje. Busca un nuevo lenguaje para teorizar sobre procesos mentales. Recordar que Chomsky, insisto, hay innatamente ya la posibilidad de desarrollar el lenguaje y además el lenguaje es mucho más complejo que simplemente yo aprendo una palabra porque la digo y me la refuerzan y por eso la repito. Entonces se trajo el procesamiento de la información. Daba a la psicología mediacional lo que necesitaban. Era riguroso, podían hacer teorías. Y los ordenadores podían encarnar sus teorías. Esta idea que venga a repetirla, fijáis. O sea, la manera de entender esta lección, creo yo, es decir, estamos haciendo estudios científicos o ver cómo de manera científica se puede estudiar el pensamiento. Y entonces, vamos avanzando, insisto, desde el comunismo mediacional, y dentro de él ir poco a poco diciendo, bueno, ojo, si la máquina actúa igual que el pensamiento, eso es científico. Hemos puesto un criterio de inteligencia artificial, fijáis, amplio, el de Turing, dice, si da la sensación, vale, ¿entendéis? Que antes decían, bueno, sí, claro, es el pluralismo, vale. 3.500 elementos de la mente moral. ¿Y cómo? Pues mira, está pensando, lo está contando. ¿Cinco? Llegó un momento en que la gente, ¿os acordáis? Hace dos lecciones y dijeron, ¿no? Y esto de la mente, tururú. Muy poco científico, muy poco, ¿no? Vamos a lo práctico. Y ahora estoy diciendo, no, no, no. Dentro del continuo medioambiental abrimos, avanzamos en esta brecha y vamos metiendo el estudio de la mente. ¿Vale? ¿Se entiende? Yes. Y que los ordenadores pueden encarnar sus teorías. O sea, las teorías no tenían que ser programas informáticos, tenían que ser como ellos, en el sentido que entienden el pensamiento como pensamiento común de la información. Esperaban que en el futuro fueran programas. Bien, para estos, dice, los programas informáticos no eran exactamente cómo funcionaba el pensamiento. Nos gustaría en el futuro tener programas informáticos que sean clavos. Pero recordad que estamos hablando de este criterio de inteligencia artificial amplio. Dice, bueno, si la cosa da el mismo resultado o engaña o parece, vale. Importante de inteligencia artificial, dice, la mente no eran pamplinas. Al contrario de los comunistas, ya que pueden construir la mente. Esto de la mente que decía Skinner y a la conducta y tal, o cuando se hablaba de que eran subvocalización, o sea, que estoy hablando bajo, no, esto, mira, aquí lo hemos específicamente construido, ¿vale? Bueno, la derrota o marginación del comunismo ideal, el poder de procesar información fue dominando, y en los años 70, el comunismo nacional desaparece, y el radical aislado. Graham define la psicología cognitiva como la metáfora del ordenador. Cierra si quieres, sí. Cuando dice que desaparece el medioambiental, probablemente es que ha evolucionado. Dice, Simon dice, había habido una revolución. Rechazaba el comunismo y alaba la teoría de producción de información que había traído un nuevo paradigma. Hay quien dice que no es una revolución, sino que es una evolución, como os digo, ¿no? Dentro del medioambiental y en el campo del comunismo medioambiental, porque se ve que hay maneras científicas de estudiarla. ¿Vale? El mito de la revolución cognitiva, que para defensores de procedimiento de información se ha llamado revolución, es un poco lo que os he dicho. Para el autor del libro, la psicología cognitiva era la última forma de comportamentalismo, con afinidades con algunas formas históricas del cognitivismo. Estamos haciendo ciencia, ¿no? Hall se vincula sin darse cuenta la nueva psicología cognitiva con antepasados cognitivistas. Se conoce que mediación había llevado conceptos cognitivos al cognitivismo. ¿Veis? Planteaba el objetivo de psicología cognitiva en términos de Hull. Recordad, siempre que hablamos de Hull, aunque sobre todo son las leyes de conducta, ¿vale? El incremento del número de ensayos hace que la conducta, eso es un típico lenguaje de Hull. Entonces dice, planteaba el objetivo de la psicología cognitiva en términos que Hull había aceptado, desde la construcción de un modelo detallado del organismo que ejecuta conductas, que para Hull uno puede construir modelos del aparato psíquico en los que puede haber procesamiento de información sin conciencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Un ordenador tiene conciencia? O sea, coge una información, la procesa y ya está. Y da una solución. Pero es consciente de lo que está haciendo y está poniéndose información. ¿Y tú qué quieres decir? Está poniéndose información en lo que llamamos conciencia. Oiga bien, bueno, llevo una información a procesar, pero no es algo de que yo estoy consciente de lo que he recibido, de los pasos que doy. ¿Dico? Es como la conciencia, como la pantalla donde aparece todo, ¿no? Yo puedo poner la información o puedo simplemente mecánicamente pantalla no aparece nada. ¿Entendéis? Dice, para HOT uno puede construir modelos de aparato psíquico en los que puede haber procesamiento de información sin conciencia. Simon se revela continuidad entre procesamiento de información y cognitismo. Que vean igual que Skinner a seres humanos producto del entorno. Recordar, Skinner no es que uno decida, sino que somos un fluir de conductas las que me refuerzan, entonces aprendo que ante una situación, la repito y ya está, pero no lo hago razonando. ¿Vale? Bueno. Seguimos. O sea, esto que estamos viendo en esta lección, entonces, es una lección totalmente distinta a la anterior. Es una revolución en el sentido como pudo ser el psicoanálisis o el cognitivismo frente al psicoanálisis. El autor insiste mucho en que no, que ellos creen que más bien es una manera científica de estudiar la mente. Cierto. La psicología cognitiva de procesamiento de información solo es claramente diferente del cognitivismo radical en que hay procesos centrales. No se diferencian de Hull y Tolman, salvo en el nivel de complejidad. Recordar, Hull, las leyes, Tolman, mapas conocidos. La psicología de procesamiento de información es una forma de comportamentalismo. Recordar que es el estudio de la conducta y es como el paraguas en el cual colocamos el cognitivismo radical, el mediacional, etc. Bajo el que colocamos. Y si evolución de psicología de adaptación, recordar, hemos dicho que la adaptación significa que yo, psicología de adaptación, vemos cómo ayudamos a la persona a adaptarse al entorno. Recordad que esto es muy americano. Entiende procesos cognitivos como funciones conductuales adaptativas. Y reafirmación del funcionalismo americano en el siglo XIX. Recordar, funcionalismo es en una escuela y además la idea está de qué función tiene, hemos visto a lo largo de toda la psicología americana. ¿Os acordáis que decíamos qué función tiene? Esto, análisis funcional, esto dónde me lleva. Esto, ¿vale? Dice, el análisis cibernético del propósito justifica actitud funcionalista del cerebro. Demuestra que el propósito no requiere de un dualismo. Es decir, que si yo tengo un programa, coge una información, analiza y decide, estamos haciendo un ¿cómo diríamos? Se demuestra que el propósito estamos haciendo. No hace falta una mente y un cuerpo, sino que el mismo cuerpo, que sería como una máquina del mismo cerebro, está haciendo ese propósito. ¿Vale? Dos, resumen, no hubo revolución, sino continuidad. Es que estoy viendo esta idea, ¿verdad? Entre estímulo, respuesta y proceso de información. Que el comportamentalismo siguió con un nuevo lenguaje, un nuevo modelo, pero el mismo objetivo, describir, controlar y predecir la conducta. Es como si dijéramos de ¿cómo se llama este? El lenguaje. Se llama el lógico, me pega la cabeza. En el anterior lección decíamos el lógico, el lenguaje del ayuda. El modelo para hacer ciencia, que decíamos en la anterior lección, es el. ¿Os acordáis que decíamos que se trabajaba con leyes y que además los términos eran observables o definibles a partir de términos observables? Bueno, pues esto es un avance más, ¿eh? ¿Vale? ¿Sabéis a qué me refiero? Exactamente. Porque sería como un avance más, ¿vale? Bueno, dice, la naturaleza de la ciencia cognitiva. Avanza un poco más en la lección a un nuevo bloque. Los sujetos de la ciencia cognitiva, los informábados. Están teniendo el nombre como de Bat, ¿verdad? Informábados, bueno, ¿no? Con M, no con B, ¿eh? ¿Vale? ¿Dónde está? Está en San Juan, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, así suele lo que era la palabra, ¿no? A otro te da la palabra, a mí me da ganas de tomarme una cerveza. Pero bueno. A finales de los años 70, la inteligencia artificial y la simulación por el ordenador comienzan a fundirse, dando lugar a la ciencia cognitiva. O sea, es algo más simple. Claro, es que estamos ya, han pasado como 20 años, ¿entendéis? 50, 60, ahora estamos a finales de los 70. Miller desde ciencia de informábaros distinguía todos los sistemas de procesamiento de información, animales, ordenadores, operaban según los dos principios y eran un único campo de estudio, la ciencia cognitiva. Todos, animales, ordenadores, tenían como una manera de operar con un principio, o sea, que había, si digo, recordar cuando hacemos psicología animal, ¿os acordáis que decíamos de estudiar la mente de los animales, ¿no? Y había autores que decían que los conquistas radicales, que los principios eran los mismos, que con 30 animales y, vale, debate un poco. Dos objetivos reduccionistas. Uno, la conducta compleja se puede reducir a combinaciones de más sencillas y el pensamiento humano reducido a neurofisiología. ¿Vale? Componente clave, metáfora de ordenador, mente, cuerpo, forma, ordenador. ¿Sí? Conocida como funcionalismo, hace que se consideren iguales hombres y ordenadores. ¿Vale? Hasta ahí hemos dicho. Todos los sistemas de producción de información, tanto en animales, hombres, ¿verdad?, y ordenadores, operaban según los mismos principios y eran un único campo de estudio conocido. Animales, humanos, ordenadores. Y el pensamiento humano se produce en la neurofisiología. Y la metáfora de ordenador como funcionalismo hace que se consideren iguales hombres y ordenadores. Las mentes de informados, el nuevo funcionalismo, es básica, viene de la informática. El programa especifica funciones computacionales, puedo ejecutarlo en ordenadores con estructuras diferentes. O sea, están avanzando a decir, bueno, todo es el mismo sistema, el mismo sistema de soporte, la misma forma de procesar la información que puede llevar un programa del cerebro, ¿tienes? O sea, de un ordenador a otro. En cierto modo estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de cómo funciona un ordenador, cómo funciona mi cerebro. Que para controlar y predecir la conducta del ordenador hay que conocer las funciones computacionales. ¿Qué programa le he metido? ¿Sería eso? ¿Sí? ¿Sí? Están como avanzando más, ¿no? Y están avanzando en el estudio del programa, ¿no? Y por otro lado, recordar que estoy diciendo que hay que intentar un poco simplificar. Bueno, el funcionalismo extiende a humanos la distinción programa-ordenador, mente-conjunto de funciones. ¿Vale? Que dirigen el cuerpo ordenador. O sea, hemos avanzado un poco más. La idea es que estamos hablando de un programa informático que sería el mismo que, pues, tenemos lo mismo cuando hablamos de cerebro. Se pueden conocer y predecir la conducta al comprender el programa. Y da solución al problema de intencionalidad, sin hacer caso a la teleología. La teleología, recordad, es que la conducta está dirigida a un fin. Entonces, ¿qué tal? O sea, como hemos dicho, ciencia cognitiva. Juntamos inteligencia artificial, para otro lado, tenemos que todo, ordenadores, humanos, animales, tienen programas. ¿Vale? Bueno. Y dice, Hull y Tolman fracasaron. Hull, los hombres responden ciegamente a los estímulos. Tolman, los hombres emplean representaciones mentales que dirigen la conducta. El problema del homúnculo que dirige la conducta.
¿Qué quiere decir?
Pues claro, es el hombrecito. Tú tienes un programa dentro de la cabeza, ¿no? Entonces, ¿os acordáis que decíamos que la rata, por ejemplo, se hace una imagen de cómo es el laboratorio, dónde está la comida, y por eso sería. Entonces, vale, pero si esto es científico, tienes que explicar qué homúnculo, qué hombrecito está dentro del cerebro, por decirlo así, está interpretando el mapa y está decidiendo hacia dónde ir. Y si no explicas eso, no puedes científicamente explicar la conducta siguiendo el esquema de Tolman, dentro del esquema de Tolman, la conducta intencional. ¿A qué se refiere? Funcionalismo dice, si conserva y supera a Hull y Tolman, dice, los programas tienen procesos certificados en vez de estímulos y respuestas. Es decir, trabajan con representaciones internas, como era el homúnculo, o sea, pero con los mapas cognitivos, pero no hay un homúnculo. O programa aplica reglas formales a las representaciones. Es decir, digamos que han avanzado. Es decir, hemos entrado en los años 70, se habla de los, o sea, que todo hay programas en los ordenadores, en el cerebro de los animales, en el cerebro de los hombres. Además, ¿tiene representaciones del programa? Sí. ¿Tiene imágenes? Sí. ¿Este programa tiene imágenes? Sí. Pero entonces hay un precinto aquí dentro moviendo el ordenador, ¿no? No sé qué película era aquella de los, ¿te acordáis de Jean Reno, que hacía de un hombre de la Edad Media que aparecía noble y que aparecía en los siglos distantes? No me acuerdo, algo así era. que veía el mantel y dice, ¿dónde está el hombre que salga de ahí? ¿No os acordáis? Bueno, pues era hacia una máquina del tiempo, no de la Edad Media, llegaba a la Edad Moderna, ahora. Y entonces sería el mantel y sacaba una espada, sal de ahí, ¿no? Entonces está diciendo como que, ¿vale? O sea, queremos estudiar de manera científica la conducta intencional. Tolman hace mapas cognitivos, ¿vale? Pero ¿quién lo lee, lo interpreta y decide hacia dónde ir? ¿Qué es esto, no? Que los hombres emplean representaciones mentales que dirigen conducta. Por lo demás, el homúnculo que dirige la conducta. El funcionalismo y se conserva y supera uniforman de los programas tienen un proceso sofisticado en vez de estímulos y respuestas. Es decir, trabajan con representaciones internas, pero no hay un homúnculo, sino que aplica reglas formales a las representaciones. A ver, ¿qué quiere decir esto? Pues que han avanzado más en explicar de manera científica la conducta intencional. Tú tienes un programa y además unas reglas para que ese programa funcione. Vale, hasta ahí estábamos en la ciencia cognitiva en los años 30, ¿no? Y aparentemente iba la cosa bien, ¿no? Hemos avanzado en hacer ciencia, hemos dicho que los programas permiten hacer ciencia, va la cosa bastante bien, ¿no? Parece. Sin embargo, dice, debates e incertidumbres. Creo que se desarrolla la incertidumbre, dice. En los años 80 dice, la ciencia cognitiva también dice, pretensiones eran exageradas. Y de hecho, ninguna se había hecho realidad. Tener programas que funcionaran como funciona la mente humana. Parece que no. Entonces, sí que es cierto que el desarrollo fue limitado. En este procedimiento de la información, tal como lo estaban planteando, había que avanzar más en él. Y que debate entre los desafíos de la intencionalidad. La psicología es precisamente una información comprometida con el concepto de representación. Entonces, dice, las representaciones de Tolman tienen intencionalidad. O sea, que esas imágenes del laberinto que hace la rata, o de nosotros, de la UNED, que tienen, se refiere a el concepto de representación tiene dificultades. Recordar esa imagen de Tolman. Explica ahora diferenciando entre semántica y síntesis. Dice, las representaciones tienen semántica, que sería significado, y síntesis, que sería la forma de la mente. Eso es el significado, su intencionalidad. Es decir, una cosa es, o sea, yo por ejemplo tengo la imagen de lo que es el camino de aquí a esta casa, ¿no? Entonces, dices, bueno, ahí sería la forma. El problema es el significado. Es decir, la intencionalidad. El funcionalismo busca identificar la intencionalidad. Inscribe la conducta en el marco metodologista e intenta reducir la semántica a la sintaxis, que es lo que conoce el ordenador. Es decir, yo tengo el mapa de aquí está mi casa y por dónde es el camino, ¿no? Incluso ha decidido, como se va acá a las 9, voy por aquí, por allá. Entonces dice, vale, muy bien, el tener el mapa es fácil, eso significa que se explica. Pero vuelvo otra vez con el tema de la intencionalidad. ¿Cómo explicamos la intencionalidad? Eso sería la parte de la semántica. Dice, inscribe la conducta en el marco mecanicista y te intenta reducir la semántica a la síntesis, que es lo que conoce el ordenador. Y la intencional atribuimos disposiciones mentales a personas, animales y máquinas. El ordenador no es intencional. Hace operaciones y le atribuimos intenciones cuando es intencional. Es decir, todo esto es ir avanzando en sí. Lo que es el pensamiento de la persona se puede estudiar de manera científica. Entonces, utilizar el ordenador, la inteligencia artificial, realmente está permitiendo ver si puede o no. Y hay quien dice que sí, y hay quien va a decir no exactamente. Puede llegar al mismo resultado, pero la manera de razonar no es la misma. Entonces, ahora está avanzando, dice, bueno, se pensó con otros programas de ordenador, se podía simular la inteligencia. Luego se ha visto que no era así. Y está diciendo, entonces es la intencionalidad. Dice, vamos a ver, vuelvo a retomar este que dice, una cosa es la imagen que yo tengo, la representación, y otra cosa es digamos, llevar la conducta adelante. Entonces, dice, bueno, igual la máquina tiene leyes que permiten llevar esa conducta adelante, ¿de acuerdo? Pero el ser humano funciona igual también, tenemos unas leyes o hay algo más digamos que yo pueda decidir sin que sea tan ajustado a cómo funciona la máquina. ¿Entendéis? Sí. O sea, digamos, años 80, crisis de madurez, ansiedad cognitiva. Se decía ya que eran personas exageradas, que bueno, vamos a hacer leyes de conducta para todo esto. Ninguna se ha hecho realidad. Para tener transformación requería estudio más detallado y debates. Entonces, ¿hasta qué punto hay la intencionalidad o no? La máquina, podemos decir que se cuenta está, vale, puede tener unos contenidos y aparte tiene unas leyes. El hombre funciona igual. Ahí va, La teoría popular es que la intención es real y la idea se adapta a los ordenadores. Es decir, que realmente algo puede decir, no, nosotros tenemos intención. Y otra cosa es que, bueno, pues que nuestra intención, que realmente existe, a veces nos da la sensación de que el ordenador es intencional, pero no lo es. El que es intencional es nosotros y además que existe realmente la intención. Es decir, dice, solo admite como teorías admisibles en la experiencia cognitiva la del procesamiento de información. Y él dice, intenta armonizar las dos, aceptar las dos y conservar uno para eso porque ya no. Es decir, lo que está queriendo decir este autor es, seguimos con la intencionalidad. Sí, solo vamos a admitir lo que sea científico, leyes de conducta dentro de la situación cognitiva, pero sí, cuando hablemos de nosotros, hablaremos si la intención es tal. Pero realmente hay que entender que mi conducta está explicada y regida por ley. ¿Vale? Entonces, recordar, años 70 y tantos, 80 no ha sido para tanto. Segundo, estamos hablando de ver programas, ¿no? Estamos viendo también el tema de hasta qué punto la conducta intencional se puede explicar, ¿no? ¿Vale? Y ahí vamos, ¿no? Y dice, bueno, es que realmente hay quien dice, no, sí se puede, hay quien dice, no, mira, es que eso, al final son leyes, y dice, bueno, por eso cotidiano seguimos hablando de intencionalidad, aunque en realidad no. No vale. Vale, paramos aquí, ¿queréis? Bueno, entonces me voy a vender.